Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1900, nace el arquitecto y urbanista venezolano Carlos Raúl Villanueva. Villanueva es uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna venezolana y es reconocido como el arquitecto más importante del siglo XX en el país. Entre sus obras más relevantes resaltan la Ciudad Universitaria de Caracas y el Museo de Bellas Artes, hoy Galería de Arte Nacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
El maestro Alexis de la Sierra es homenajeado en la CAN. Venezuela y Brasil fortalecen lazos para desarrollo económico binacional. Bricomiles trabajan en la recuperación de centros de salud en Yaracuy. Brasilia y Caracas estudian retomar interconexión eléctrica. Presidente de Cuba afirma que BRICS romperá hegemonía imperial norteamericana. Minec coordinó reforestación en Santa Rosa del Ávila en Miranda.
Cultura.
A casa llena estuvo la Galería de Arte Nacional el día de ayer, en la inauguración de la muestra expositiva que conmemora los 55 años de trabajo plástico del maestro Alexis de la Sierra. La exposición Alexis de la Sierra, Espiritualidad y Surrealismo permite viajar dentro del mundo de los sueños, de la fantasía, del inconsciente e invita a descubrir los sincretismos religiosos y espirituales presentes en las sagradas geometrías del infinito. El artista comentó que de las 89 piezas que se pueden ver en la sala, muchas de ellas son procesos de varios días, incluso semanas. Por su parte, la directiva de la Galería de Arte Nacional afirmó que la exposición durará 9 meses en exhibición. En el mes del artista plástico y en ocasión del 21 aniversario del colectivo artístico Grupo Bariquía, se presentó la exposición abierta Discursos y Trazos en el Museo de Arte de Coro Estado Falcón. Allí se dieron cita artistas de la emblemática agrupación y otros invitados de los estados Yaracuy, Lara, Portuguesa, Táchira y Distrito Capital, donde también se hizo entrega de la 12ª edición del premio Maestro Domingo Chávez a la trayectoria artística. El Grupo Bariquía es un colectivo de artistas plásticos fundado en 2002 en el estado Falcón. A lo largo de 21 años ha organizado más de 100 exposiciones a nivel nacional y en países como Cuba, Estados Unidos, España, México y Colombia. Son las 12 y 10 minutos.
Somos Cultura.
Del 1 al 3 de junio, los habitantes de Ciudad Guayana y visitantes de todo el país podrán disfrutar de la Filben 2023 Capítulo Bolívar, que se realizará en las remozadas calles del casco histórico y comercial de San Félix, con el objetivo de dar a conocer y consolidar la literatura nacional. Por otro lado, el alcalde del municipio caroní, Tito Oviedo, realizó un llamado a la población para participar en el concurso de pintura al aire libre Pinceladas en la Plaza, que se llevará a cabo en la feria. Asimismo, se ofrecerán conciertos y obras de teatro en el Malecón de San Félix y las Plazas Bolívar, además de ferias gastronómicas y una exposición de productos fabricados por emprendedores de Ciudad Guayana. Son las 12 y 11 minutos.
Nacionales.
Venezuela y Brasil fortalecen sus lazos para el desarrollo económico mutuo durante una reunión entre los presidentes Nicolás Maduro y Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos líderes abordarán los resultados de la reciente misión multidisciplinaria de la capital venezolana, organizada por la Agencia Brasileña de Cooperación, que contó con representantes de más de una veintena de organismos gubernamentales brasileños. Por otro lado, tocarán temas de la agenda regional, como la integración suramericana y la cooperación amazónica, y de la agenda multilateral, en particular en lo referido a temas de paz y seguridad y cambio climático.
Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas de la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura, que abarque todas las áreas del relacionamiento horizontal entre los pueblos y que permita un diálogo franco, directo, permanente entre los gobiernos de Brasil y de Venezuela y los gobiernos en general de toda Sudamérica.
Somos Noticia.
Este lunes, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alemán, en el programa Café en la Mañana, informó sobre la aprobación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social para reforzar la presencia y la acción contralora del Poder Popular. El legislativo apuntó que la lucha contra la corrupción se encuentra en diferentes estadios de la vida económica, político-social, y por esto en la reforma de la ley viene con más fortaleza en lo referente a la Contraloría Social.
Fundamentalmente lo que se busca es reforzar primero la presencia y la acción de la acción contralora. La gente tiene que tener herramientas para desarrollar la acción, esa acción, tanto en lo público como en lo privado. Y en este contexto, la ley viene a desarrollar algunas normas para que facilitar en las instancias correspondientes de control esa acción contralora. La lucha contra la corrupción es una lucha que está a todo nivel. Y la ley, si se quiere, la Ley de Contraloría Social le faltaba esa fortaleza. De hecho, diseña en la nueva ley lo que es el nuevo sistema de control de Contraloría Social, en el cual está inserto la Contraloría Social en la unidad. Recordemos que los consejos comunales tienen dentro de su estructura, tienen una unidad de Contraloría, que es la que se encarga de velar por el funcionamiento y control de de cualquier ingreso que tenga.
Tras las fallidas elecciones el pasado viernes 26 de mayo, el Consejo Universitario de la UCV sesionó este lunes y debatió el informe final de la Comisión Electoral para finiquitar las acciones que se tomarán en relación a los comicios internos. El documento debatido en el Consejo expresa que el órgano electoral lamenta profundamente los hechos acaecidos que llevaron al diferimiento del proceso, donde se escogerían a las nuevas autoridades de la Casa de Estudios, refirió Ciudad Caracas. Durante la asamblea, el Consejo Universitario informó que el día del evento electoral se postergó la actividad debido a que no había finalizado el embalaje para el traslado del material al sitio donde iba a ser entregado. Son las 12 y 15 minutos.
Regionales.
En el estado Yaracuy, las bricomiles trabajan en la recuperación de los centros de salud para el beneficio de toda la población. Por su parte, la directora del Área de Salud Integral Comunitaria de San Felipe, María Valderrama, ofreció declaraciones sobre la jornada.
En compañía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra autoridad única en salud del estado de Yaracuy, para continuar con los trabajos de rehabilitación de las Bricomil, donde se atienden más de 5.760 habitantes, tres comunidades como son Tapias 1, Tapias 2 y Tapias Norte. Vamos a continuar con estos trabajos, que fue una orden de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra ministra Magaly Gutiérrez, con la impermeabilización del techo, la rehabilitación de la fachada, cambio de la electricidad, reparación de equipos de inmobiliario. Esto para atender a nuestra población que tanto lo necesita y dar una buena atención en salud.
Más de 38 unidades especializadas, una dotación de insumo de aceite, cauchos y batería, además de 820 equipos entre cascos y pértigas, fueron entregados a la Corporación Eléctrica Nacional del Estado Nueva Esparta. Asimismo, se informó que fue entregado una dotación de uniformes y equipos, más de 1.500 piezas que son para el bienestar social de los trabajadores de Corpoelec.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el país está preparado para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, Boavista y toda la población fronteriza con Brasil, suspendida desde hace más de 4 años.
Ahora, contestando la pregunta específica, hemos conversado con el presidente y le hemos dicho: Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de 120 megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión. Si lográramos con eficiencia que eso ocurriera, nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula, allá volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima. Es un compromiso que asumo frente a ti y, bueno, espero la cooperación, ¿no?, y el apoyo, la inversión de los empresarios brasileños que quieren entrar en el tema.
La primera autoridad del gigante suramericano manifestó su deseo de coayudar a la repotenciación de la línea eléctrica del Guri y, en este sentido, recalcó que los ministros en el área de ambas naciones conversarán en torno al tema de la importación de la energía. Son las 12:18. El diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Economía, Fernando Bastidas, anunció que la incorporación de Venezuela al grupo de los BRICS representa un potencial de especial interés para el respaldo de las economías emergentes. Durante su intervención en el programa Al Aire, también expresó que, a pesar de las sanciones y las más de 900 medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, el pueblo ha sabido responder a esos planes de desestabilización, por lo que la propuesta a los BRICS representa una transformación de la geopolítica global.
Más inclusive por los tradicionales países desarrollados del llamado G7, y además de eso, como hemos visto durante los últimos meses, ha habido todo un interés, sobre todo a partir de lo que ha venido dándose en Europa del Este con Rusia y Ucrania. Toda esta política exterior de sanciones, de bloqueo que se ha intentado y que ha venido también, a pesar de los intentos de imposición, inclusive por vía de la fuerza, de la violencia, ha venido fracasando. Hoy vemos como esos países sobre los cuales se ha intentado un conjunto de sanciones no se han logrado los objetivos dentro de cada uno de ellos. Ejemplo de eso es Venezuela. Aquí se han intentado más de 900 sanciones, más de 900 medidas coercitivas unilaterales, con la intención de un cambio de política, un cambio de gobierno, y eso no ha sido posible gracias a la conciencia del pueblo.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que al defender el multilateralismo, los BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, están dando la posibilidad de un orden económico internacional más justo. Durante una entrevista a la agencia de noticias internacional RT, el presidente cubano abordó el lugar del país en el contexto geopolítico actual, así como el deseo de Estados Unidos de establecer su hegemonía en el mundo. Por otra parte, conversó sobre la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana de la Ley de Comunicación Social, a la que describe como histórica. Desde hace un mes, Bolivia vive el escándalo más áspero de la Iglesia Católica, luego de la publicación del reportaje Diario de un cura pederasta hice daño a demasiados del diario El País de España, los casos y abusos en el clero siguen saliendo a la luz. Luego de muchas investigaciones, hasta los momentos existen más de 200 víctimas, un cura tras las rejas, otro fuera del país y 23 sacerdotes denunciados e investigados. Asimismo, se conoce que un enviado del Papa Francisco llegó a Bolivia para dar asesoramiento jurídico a la jerarquía católica. Son las 12:22.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Brasileños de la comunidad indígena guaraní de Jaraguá, en Sao Paulo, expresaron su rechazo a la votación del proyecto de ley 490-2007 que busca imponer un plazo a la demarcación de las tierras originarias. De acuerdo con medios locales, durante la manifestación los indígenas fueron reprimidos con gases lacrimógenos por las fuerzas de la Policía Militar del Estado de Sao Paulo, gobernado por el bolsonarista Tarcísio de Freitas. La concesionaria Autobahn informó que la carretera está bloqueada en el kilómetro 20, mientras resaltó que producto de la protesta se registran al menos 5 kilómetros de colas de coches en la vía. Empleados del sistema educativo de Rumanía protestaron en Bucarest en reclamo de un aumento salarial negado hasta ahora por el gobierno. Los maestros comenzaron a reunirse en la concentración prevista sobre el mediodía del día de hoy en la Plaza Victoriei. De acuerdo a los convocantes, se esperaban aproximadamente 20.000 participantes que partirían de la plaza y llegarían al Palacio Cotroceni. Desde el lunes de la semana pasada, más de 150.000 docentes y más de 70.000 empleados que forman parte de la categoría de personal auxiliar docente y no docente se declararon en huelga según los sindicatos. Son las 12:24.
Somos periodismo. Ecología.
Con una reforestación en el sector Santa Rosa del Ávila, en el municipio Sucre del estado Miranda, el MINEC festejó el Día Nacional del Árbol. Los actos de plantación de 450 árboles fueron liderados por el titular del MINEC, Josué Lorca, y la ministra de Educación, Yelitza Santaella, acompañados por los cursantes de quinto y sexto año de educación media en general y técnica. Adicionalmente, intervino todo el equipo de gestión ecosocialista compuesto por la Fundación Misión Árbol, Compañía Nacional de Reforestación, Imparques, Fundambiente, Cuerpo Civil de Guardaparques y Bomberos Forestales de Imparques. ...20.000 tortuguillos arrau fueron liberados en el sector Isla de Cuba en el estado Amazonas, lugar del refugio de fauna silvestre y zona protectora de la especie, para contribuir con el fortalecimiento de la conservación del quelonio en el Orinoco Medio y sus áreas de distribución. El MINEC efectuó la puesta en libertad de los ejemplares, con lo cual se espera la recuperación de las poblaciones. Al acto asistió el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, la directora de la Unidad Territorial Ecosocialista en la región, Doralvis Lara, junto con el equipo de gestión ecosocialista del MINEC de la sede central. Son las 12 y 25 minutos.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la directora Andreina Polidor sobre su más reciente montaje teatral Arca León. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Conocimos la receta del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza todos los martes y viernes de 4 a 6 de la tarde Las Comadres Más Trendy. 2 horas de tertulias con el mejor entretenimiento, bienestar, moda, curiosidades, tips y mucho más.
Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña la directora Andreina Polidor para conversar sobre su más reciente montaje teatral Arca León. Bienvenida de nuevo, Andreina, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Andreína. Para ponernos en contexto, cuéntanos de qué va la obra Arcalión.
Bueno, Arcalión es una obra que habla principalmente del tema de la familia. Esta familia es liderizada por Lucinda, que es la madre. Tiene dos hijas, Clarisa y Odilia. Bueno, ella tiene un... la madre tiene un estilo de represión y de pensamiento cerrado contra sus hijos, muy religiosa. Bueno, intenta como siempre tenerlas bajo control, y ellas, las niñas, las hijas de Lucinda, pues deciden rebelarse, y una de ellas se enamora de un negro, Arcalión. Lucinda, obviamente, por sus pensamientos super progresistas, odia todo, odia negros, odia, es clasista, o sea, tiene todos esos límites de pensamiento. Entonces, bueno, se convierte en una tragedia porque, bueno, Dilia se fuga con Arcalión y logra, al final, Lucinda logra como conseguirlos y los asesina.
Wow, chévere, Andreína. ¿Cómo surgió para ti esta propuesta de dirección de parte de la compañía?
Bueno, el director de la compañía, Carlos Arroyo, me hizo la invitación. Desde hace tiempo veníamos hablando. Hicimos como un estudio de ciertas obras que se pudieran parecer un poco al estilo de obras que yo hago, pues, que me pudiera sentir como cómoda de alguna manera. Y bueno, encontramos esta obra, Arcalión, que fue un escritor merideño, Stanley Gamarra. Y bueno, obviamente conecté muchísimo, a pesar de que la dramaturgia es clásica, aristotélica, pues tiene su desarrollo principio y final, y yo manejo otro tipo de dramaturgia. A pesar de eso, conecté muchísimo por el tema poético, bueno, porque también habla de, es una analogía también hacia la represión, familiar, pero también como social. Entonces conecté mucho porque también habla de la existencia del ser humano. Entonces es como muy muy intensa y conecté con ella, pues.
Chévere. Andreína, ¿cómo fue el proceso de montaje con el elenco emergente de la compañía? Sé que es una obra con un trabajo corporal muy rico y muy intenso, como nos comentas ahorita por la historia.
Bueno, fue de 4 meses el proceso. Normalmente mis procesos son un poquito más largos. Sin embargo, el primer mes lo que hicimos fue como un proceso de exploración físico con entrenamientos para buscar material, para conseguirnos con los personajes, para conseguirnos con las imágenes de la obra. Yo pretendía montarla completo, el texto completo, pero debido al poco tiempo, y que es una obra muy intensa, el texto es muy, es complejo. Entonces, bueno, me tocó hacer una versión, pero por el poco tiempo. Entonces lo que hice fue como el primer acto es todo el texto, cuerpo texto, luego el segundo acto es un resumen del segundo acto, y el tercer acto es completamente físico, para hacer como una deconstrucción ahí de la palabra al cuerpo. Y esto todo me lo dio el proceso con el elenco, pues. Son unos chicos muy, muy potentes, muy buenos actores, muy creativos. Y bueno, logramos componer algo muy, muy chévere, interesante.
En esta adaptación que hiciste de ese trabajo, ¿qué crees que te ofreció esta nueva manera de presentarla para explorar cosas que quizás van más con tus temas en tu trabajo?
Bueno, fue interesante. Fue interesante. Aportó, o sea, fue como un riesgo, pues, y también como ver cómo fluía el proceso de versión con los actores, con los muchachos del elenco. Y bueno, abrirme yo también como a explorar, porque como te dije, yo no venía con la idea de la versión. La versión surgió con los ensayos. Entonces creo que fue interesante por eso, porque me brindó, me abrió un puente que me unió a algo que no esperaba, pero que me satisface mucho, pues, como trabajo.
Buenísimo. ¿Por qué crees que es importante contar esta historia sobre la represión y oposición dentro de un drama familiar, sobre todo?
Bueno, primero creo que, como te dije, no sé si una metáfora o una analogía sería la palabra, pero es importante porque hace muchas comparaciones con lo social, ¿no? Como ese ente represor que es el líder de un grupo, de un sitio, que reprime con sus pensamientos, que aparte mantiene una educación desde chiquito bajo esa cárcel, bajo esa forma de pensar que es como tan, tan represiva. Entonces creo que es muy importante por eso, porque esa comparación que hace con lo social es muy chévere, se ve mucho como el sistema de alguna manera, ¿no? El sistema social y político del país, de los países del país, de cómo se mueve, pero desde una familia y una mujer además súper intensa, pues como es el personaje de Lucinda, pues es muy fuerte de carácter y muy imponente, pues.
Okay, Andreina, estamos conversando con la directora Andreina Polidor sobre su más reciente montaje teatral, Arca León. ¿Qué otros elementos, aparte del trabajo físico, se utilizaron para contar esta historia? ¿Música u otros elementos escénicos?
Bueno, sí, la música para mí es importante siempre. Me ayuda a crear ambientes o a contradecirlos. Y bueno, eso me ayudó como a separar cada acto también. Sí, la música siempre es importante, también lo plástico. Hicimos la idea, pues, como la premisa de esta obra, es que Arca León es la sangre, ¿no? También porque habla de familia, también porque, bueno, a veces se tiene que derramar sangre para... Y bueno, Arca León es un idealista, pues, él proclama la libertad, la igualdad, entonces... A veces creo que esa idea de la imagen de la sangre es muy Arca León. Entonces hay unos telones ahí que son cascadas, que hacen la alusión de la idea que son cascadas de sangre que salen de arriba. Ellos tienen los pies llenos de sangre, tienen unas vendas en sus ojos. También es un poco esa idea de que, bueno, que la sangre sale por los ojos. O sea, hay mucha sangre, es como una idea de lo visual, es como esa idea, pues, y me ayudó mucho como a concretar el proceso creativo de Arca León.
¿La música es una música interpretada por los actores en escena o es una música compuesta y colocada luego en la obra?
Sí, es una música compuesta y colocada luego, sin embargo hay un cuadro o una escena en que ellos compusieron una canción y hacen música con su cuerpo, pero es un momento de la obra.
Andreina, ¿qué otros proyectos tienes en puertas con la compañía o con el teatro de La Penumbra? Sé que recientemente presentaron Ana y la Muerte.
Bueno, con la compañía, creo que ya cierro este proceso la semana que viene y por los momentos no tenemos nada para el futuro. Con La Penumbra, sí, bueno, remontamos Ana y la Muerte en el Alberto de Paz hace como 2 semanas. Y vamos al Festival de Teatro de Caracas Progresista, uh-huh, el 17 y 18 de julio en el TET, en el Teatro, perfecto, Luis Peraza. Uh-huh. Estaremos 2 días allá y, bueno, tenemos otros proyectos, pero no tenemos fecha todavía.
Okay, chéverísimo. ¿Por qué crees que el público venezolano debería ir a ver Arca León?
Bueno, porque es una obra muy intensa, con un tema muy... muy de hoy, con mucha prioridad ahorita de lo que nos está pasando socialmente, porque, bueno, es una obra que habla de como dije, de la familia. Hay un espejo de lo que es la familia aunque con una antigüedad, porque hace como alusión a la casa de Bernarda Alba, un poco parecida a ese tipo de obra. Pero creo que por eso, porque es importante, es una obra que tiene un tema, muchos temas, que hablan, que nos trae al hoy, pues, que nos trae al presente. Entonces creo que es bueno por eso.
Okay, ya para ir finalizando, Andreina, porfa, extiéndeles a quienes nos escuchan la invitación y las coordenadas para que no se pierdan Arcalión en el Alberto de Paz y Mateo, si no me equivoco.
Sí, en el Alberto de Paz y Mateo. Sería jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde y domingos a las 3.
Okay, ¿pueden adquirir las entradas en taquilla o a través de...?
Pueden adquirir las entradas en taquilla.
Ok, chéverísimo, Andreina. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultural.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias, siempre un placer tenerte aquí. Feliz tarde. Sí.
Hasta luego, chao.
Y con esta entrevista a Andreina Polidor, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su Noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.